Y nada más que para ponernos en ambiente, a ver si se acuerda, ¿viste? Muy bien, bueno, bienvenido amigo Víctor Velázquez, está Fabián Galarraga por ahí, Leandro Dupín y Juan Isaguirre saludándote, hermano, buenas noches.
Pero muy buenas noches, un gustazo para mí comunicarme con ustedes y con esa emisora que quiero mucho.
Querido maestro, un gran abrazo, a ver si me está escuchando bien, le dejo mi afecto, mi admiración de siempre y mi abrazo.
Le agradezco infinitamente su palabra, sé que son muy sinceras y que vienen, bueno, en estos tiempos uno necesita una conversación con gente que quiere y que admira también, porque yo soy admirador de la gente que trabaja en la radio, que difunde nuestra música y que tiene el tremendo compromiso de transmitir lo que sucede en el mundo a la gente.
Don Víctor, saludarlo, abrazarlo a través del aire de LT11, de Radio Nacional, de esta Radio General Francisco Ramírez, que ha tenido tanta importancia y tanta relevancia en este territorio entrerriano, llevando sus canciones y llevando su voz al país.
Pero bueno, infinitamente agradecido. Yo también digo, los mejores recuerdos son de esos tiempos de principios, donde uno tiene todas las esperanzas en el alma.
Usted sabe, maestro, que nosotros contamos muchas veces y hemos tratado de transmitirle a los más jóvenes también, incluso compañeros, trabajadores de la radio y también oyentes, lo que ha significado esta LT11, como LT14 de Paraná, como LT15 de Concordia, pero sobre todo estas radios de frontera y las primeras de las que después fueron de la cadena Splendid, lo que significaba para un artista tocar en LT11 en aquellos tiempos, ¿no?
Verdaderamente. Era como que uno tiene un sueño. Aparte de todo lo que tiene que hacer, dice, el sueño de uno es cantar en tal radio, porque la audiencia que tenían la radio, que ahora es Ramírez, ¿no?
Sí, señor.
Era con la radio anterior, era Splendid.
Splendid, sí.
Claro. Entonces, bueno, se cumplen los sueños. Con todas las esperanzas vividas y con todo lo que uno sueña en la vida de poder cantar en una radio. Así que se han dado las cosas y yo estoy agradecido a Dios y agradecido a quienes me alentaron siempre.
Bueno, y LT11 tuvo el privilegio de ser la primera radio entrerriana que tuvo la voz de Víctor. Pero que cantaba en el viejo restaurante de Filippini.
Mire, exacto.
Y ahí lo descubrió, creo yo, el flaco que fue director de la radio en esos años y lo invitó a cantar en la radio. Y después un día lo sacó, pero contalo vos, Víctor, dale.
Bueno, mira, te digo que son lindos recuerdos, son hermosos recuerdos. Fíjate, yo cantaba ahí en... Sí, era una churrasquería, una parrilla, un restaurante. Entonces, ahora se dice a la gorra. Ajá. Antes decíamos, tirábamos la manga. O pasar la guitarra.
Claro.
Y bueno, pero son experiencias que, bueno, uno realmente... yo ahora me acuerdo de esas cosas porque me hacen bien acordarme.
Ajá.
No. Y me invitó para la radio, sí, y fue una emoción muy grande. Para mí, te digo sinceramente, fue una de las emociones grandes. He recibido últimamente emociones que me han llegado al alma, pero aquellas de los principios siempre están en el mejor lugar de mi corazón.
Era el cantor de los caminos, Víctor.
El cantor, sí. No sé quién me bautizó, pero me acuerdo que decía el cantor de los caminos, porque yo no sabía para dónde iba, sabía de dónde venía, sí.
Pero bueno, sí. Hay una anécdota. Ajá. que nos contó a nosotros el Antonio Tarragorros.
Ajá.
Una, la anécdota sería la siguiente, usted me va a corregir, maestro. Dice que fueron don Luis Landricina, Antonio y usted como invitado especial a una gira. Landricina era el organizador. Supuestamente anduvieron recorriendo varios lugares y al final les pagaban todo junto. Resulta que cuando llegó el último momento, dice la, no sé si la directora de la cooperadora, la presidenta de la organización, no sé cómo era la cosa. Bueno, y de esta manera les agradecemos a los muchachos que han venido benéficamente a tocar, a participar de toda esta gira. Dice que volvieron más pobres que antes.
Y pero cuando, sí, verdaderamente,
cuando llevaron a usted, no sé si a Villaguayo o dónde, cuando,
dejalo contar, Fabián.
Sí.
Ni para la nata, porque yo me quedé helado, porque claro, hacía 3 días que andábamos y Luis nos decía, mirá, ya vamos a cobrar unos pesos cuando terminemos, y no sé cuántas escuelas fuimos, hicimos actuaciones, bueno, encantadísima. Después nos hicieron una comida, y cuando la directora general de la escuela se nos agradece, y yo me quedé helado, porque bueno, no vamos a quemar, iba a volver de a pie. Y resulta que, bueno, muy agradecido. Y le digo, y le dice, Antonio, le dice, che Luis, pero no le vas a preguntar que nos paguen algo, que nos den algo. No, dice, no, me animo, porque ya quedamos así. Vamos a ver si llegamos hasta tal lugar, que yo tengo un amigo que nos preste para la nafta. Así que todo vino así, de esa manera, que no lo olvidamos nunca.
Sí, claro.
Claro, pero dice que cuando se baja, usted le dice, Luisito, cuando tengas otra gira de esta, no me dejes afuera.
Es verdad. Yo, mira, me bajó en Plaza 11, Landricina. Bueno, cuando se iba, le digo, che, hermano, cuando tengas otra de estas, no me dejes afuera. Así que siempre nos acordamos. Víctor, por lo menos con cariño, ¿no?
Claro. Víctor, contame de Roberto Román, que yo siempre agradezco a la vida haber formado haber estado en un lugar privilegiado de esa mesa, al lado tuyo, al lado de Linares, al lado de Aníbal Sampaio, de Jorge Enrique Martí, del mismo Jorge Méndez.
Sí. Mirá, le decían el caballero del verso.
Uh-huh.
A Roberto Román. Era un hombre que decía muchas poesías y además una excelente persona. A mí me alegra que lo recuerdes y que realmente son de esas personas que pasaron por este mundo dejando algo bueno. Él tenía una pasión por las poesías y tenía mucho conocimiento.
Uh-huh.
Y una noche organizó una reunión allá en Concepción del Uruguay, no, perdón, en Colón.
Uh-huh.
Y mira, le avisé a Linares que vamos a comer un asadito, nos vamos a encontrar, venite. Y me fui para allá, nos encontramos con Linares, y estaba Jorge Enrique Martí, y una reunión, dicen, la vamos a hacer en la orilla del río. Así que estuvimos como hasta las 5 de la mañana en la orilla del río, guitarreando, comiendo torta frita, tomando unos vinitos. Fue una reunión inolvidable esa. Roberto era una de las personas que era querible y realmente y admirado. Pues yo lo admiraba mucho.
Uh-huh.
Tenía una gran memoria para decir su poesía.
Ya lo creo. Y además, era un tipo que a mí era casi necesario estar al lado suyo, y lo recuerdo con una extremada generosidad que se manifestaba en dos cosas. Yo había quedado sin trabajo en un diario, pasé por la oficina del semanario Hoy, le digo a Olga, que era su secretaria, Olga, mira, me quedé sin trabajo, preguntale a Roberto si tiene algo para mí. Bueno, dice, hoy no viene, vení mañana. Y al otro día, paso de mañana, le digo, ¿qué tal, Olga? ¿Cómo te va? Dice, ahí te dejó algo, Román. Y me había arriba un escritorio, y la máquina de escribir, una máquina de sacar fotos, un grabador y un papel en la máquina de escribir, que decía, hermano, todo esto es tuyo, agarre y metale para adelante. Y el otro era, había un amigo y había que estar al lado. Entonces pude estar con él en los 50 años de canto de Aníbal Sampaio en una cancha de fútbol ahí en Paysandú. Y también recuerdo con mucha claridad, el cuento no te lo va a poder contar acá en la radio, pero te acompañamos a vos en un festival en Villa Elisa, donde creo que los más destacados observadores, Roberto y yo nomás, porque fue un gran fracaso, y vos te arrimaste al auto, hacía mucho frío también, y él te hizo contar la anécdota del puteador. Por eso te digo que esta no se puede contar acá, pero después yo se la cuento a los muchachos.
Sí, se llamaba Silverio Martínez.
Ah, sí.
Pero bueno, es bueno recordar esas cosas, es muy bueno, son muy buenos los recuerdos buenos.
Vale, Víctor, y en la actualidad, los jóvenes, los periodistas jóvenes, la gente que está formándose en el canto del litoral, en el canto entrerriano, ¿se le acercan, lo consultan? ¿Usted a veces les da un consejo o por ahí está medio retraído?
Mira, no tengo la oportunidad así de recibir a mucha gente porque estoy en una situación, en mi edad, yo ya pregunto, che, ¿y de qué quieren hablar? ¿O qué me van a preguntar?
Claro.
No, por ahí rechazo algunas cosas, porque me han pasado cosas de que a veces he tenido muchos problemas. Una vez un muchacho me dio una letra, y yo le dije, mirá, escúchame, vos sos socio de Sadaí, la tenés registrada. Dice, no la tengo registrada, no soy socio. Bueno, le digo, no te puedo recibir porque es un problema para mí. No, llévela, yo se la regalo. Y bueno, yo la leí, no era una cosa que no me venía bien a mí. Y resulta que un día voy a Sadaí y un muchacho de ahí, de Sadaí, me dice, decime, ¿vos conocés a fulano de tal? No lo conozco. Uno que te dio unos versos y se te hizo un juicio. Te van a hacer un problema tremendo porque dice que vos le robaste una letra. Así que desde esa vez dije, no recibo más letras.
Claro.
Por sí, más cosas buenas, si no es conocido, ¿no?
Claro.
Pero siempre algunos muchachos que tienen necesidad de hablar, yo los atiendo.
Seguramente.
Pero hay confusiones. Lo primero que le digo es lo que dijo Atahualpa una vez. Que la universidad del cantor son los caminos. El que no los anda porque no quiere o no puede, pero todos los caminos están abiertos. Y es verdad, el cantor debe salir a buscar la esencia, buscar los pueblos, buscar los mensajes que deja la gente, y es lo principal. Si no vive ese tiempo, no va a conseguir de lleno lo que tiene que conseguir.
Y usted conoce bien los caminos, maestro, porque de adentro y de afuera. Hoy charlábamos un poco en la previa, en la introducción, lo importante que ha sido el trabajo de Víctor Velázquez para contar y para reflejar y mostrar la música entrerriana en el exterior también, en otros países que ni por asomo conocían de la música nuestra.
Sí, justamente he tenido esa suerte. Mire, a lo mejor usted no escuchó hablar del primer simposio del gaucho en los Estados Unidos, que se hizo en 6 universidades, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Wisconsin, St. Cloud, Minnesota y Nueva York. Se hizo el primer simposio del gaucho en los Estados Unidos. Yo le digo la verdad, que fue una gran experiencia, porque realmente me di cuenta del interés que tenían los jóvenes por la música de otros países. Pero ahí me llegaron al alma el respeto que sentía toda la juventud, y además quienes como el profesor Richard Pinel y William Cátara, que fueron los dos que organizaron el simposio del gaucho. Mire, fue algo que fue inolvidable para mí, inolvidable.
¿Y cómo se describe el gaucho en un país que quizás no entiende nuestra cultura, don Víctor?
Claro, porque lógicamente había profesores de historia que más o menos daban una imagen, una reseña de lo que significaba el gaucho, y hacían comparaciones con el
vaquero,
el guaso chileno, por ejemplo, compara que el gaucho eran los primitivos, o lo decían ellos, los continuadores de los indios. Era una especie de mezcla, pero el gaucho ellos querían conocerlo. Y había ido Fernández de Botas, la profesora, que explicaba muy bien sobre el gaucho muchas cosas, y que realmente fue una de las satisfacciones grandes que uno recibe, porque realmente se habló con muchísimo respeto sobre el gaucho.
Víctor, pero tal vez el país más visitado por vos, que es la puerta de Europa, es España.
España.
Era como tu casa, ¿no?
Sí, estuvimos viviendo años en Europa. En la época que empezaban las peñas, a las 5 de la tarde, había peñas de folclore argentino en Madrid, por ejemplo. Era notable, una cosa sorprendente. Había mucho trabajo. Fue cuando yo me tuve que ir, que un amigo, un compadre mío, me llegó una mañana con el diario Clarín, y me dice: mira, aquí estás vos en una lista. Y le llamaban la lista negra, las canciones prohibidas. Entonces estaba en la lista negra, y al estar en la lista negra ya no podías actuar en ningún lugar, no difundían nada tuyo ni nada. Bueno, y me dije, me tengo que ir, me voy a ir a España. Fui a ver a un amigo que era representante, Omar Busquiazo, y me dice: ¿sabes que está en la lista negra? Sí, digo, ya sé, porque ni el carnicero me quiere fiar más, estoy en la lista negra. Y entonces resulta que decido irme. Yo dejé a mi mujer acá y mi hijo, que iba a cumplir 5 años, y me fui a España, y España me abrió las puertas como a muchos argentinos, como a muchísimos argentinos, para pulsar la guitarra, cantar canciones y bueno, y seguir peleándola como se podía.
¿Y hubo compañeros artistas que dieron una mano también allí en España en ese tiempo?
Sí. Mira, yo tengo buenísimos recuerdos de un gran guitarrista español, Paco de Lucía.
Nada menos.
Que era un excelente guitarrista, y nos dio a mí y a otro muchacho la oportunidad de actuar en un teatro, que era imposible casi, pero nos dio esa oportunidad, así que maravillosamente. De ahí salió una propuesta de grabar una obra de Pablo Neruda, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, que nos hablaron de una grabadora, pero como todavía había bastante, existía, todavía vivía Franco, había mucha dictadura, y me habló Manuel Picón, un muchacho que era uruguayo, y la mujer de él era mendocina, Olga. Y me hablaron para grabar, porque dice que iban a conseguir la autorización para grabar Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. Había estado 18 años prohibido en España, Pablo Neruda. Y bueno, resulta que consiguieron, por una reacción, por gente que realmente tenía conexiones, de una grabadora española. Y a los meses más o menos estábamos grabando con Olga y Manuel, con un trío de voces que se llamaba el trío Alpataco, y yo, y hicimos la grabación de Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta como era una obra esperada y autorizada, que era sorprendente, actuamos por primera vez en un colegio mayor, en una universidad. Y resulta que de ahí salió para actuar, no salió un trabajo para actuar en una cadena de teatro de toda España. Y yo ya llevaba cerca de un año en España y estaba extrañando muchísimo en la Argentina. Sale la grabación, se vende, empieza a vender muy bien, y yo tengo un sueño que estaba tomando mate y prendiendo fuego junto al río Gualeguay. Y me agarraron las ganas de venirme para la Argentina. Y mi señora me dice: estás loco, vos cómo te vas a ir ahora que tenés trabajo, tenés la oportunidad de todo para seguir adelante. Bueno, no pude. Me hicimos 3-4 actuaciones, siempre a sala llena, era una cosa impresionante. Y le dije a Ada, mi señora, y le digo: mira, no doy más, no voy a poder seguir. Así que, bueno, comprendió y no vinimos a la Argentina. Pero eso me abrió las puertas para un futuro en España, que después volví varias veces, que tuve la suerte de actuar en muchos lugares.
Don Víctor, y también su paso por la República Oriental del Uruguay en el Canal 10 de Montevideo con la peña de Víctor Velázquez, ¿qué recuerdos tiene de esa época?
Tengo buenos recuerdos de él en el Canal 10, de el único canal que había en Montevideo, el Canal 10. Y un amigo me dice: che, ¿por qué no hacemos una peña? Podemos ponerle la peña de Víctor Velázquez. Si a ustedes les parece, hagámoslo. Hicimos la peña y siempre había argentinos que andaban por ahí y yo los invitaba. Y un día venía Cabruna a Montevideo y lo invito, me dice: bueno, si me conseguís un caballo, dice, yo voy a ir. Y le conseguimos un caballo y vino al programa, hicimos un programa. Otra noche la encuentro a Mercedes Sosa y le digo: Mercedes, quiero que vengas a una peñita así en el Canal 10. Pero sí, dice, decime a qué hora tengo que ir. Y bueno, combinó y la tuvimos a Mercedes Sosa. Después vinieron de allá, cayó un día Osiris Rodríguez Castillo, que era un honor tenerlo en el programa. Así que cuando llegó el final del ciclo, entregan los premios y me entregaron el premio Ariel, que era equivalente al Martín Fierro de la Argentina.
Claro, mira, y Ariel como tu hijo. Ariel como tu hijo, digo.
Sí, exactamente. Sí.
Qué bárbaro. Maestro, ¿y cómo se ha sentido hablando del presente, muy presente, en el homenaje, en el reconocimiento, en el tributo que le brindaron en Cosquín este año?
Bueno, realmente fue sorprendente para mí, porque este muchacho Adrián Maggi, que canta cosas del sur, vino a verme un día y me dijo: mire, yo vengo a proponerle algo, que está de acuerdo la comisión de Cosquín, porque yo le dije: mire, me gustaría traerlo a Víctor Velázquez a Cosquín, pero no sabemos dónde está. Bueno, yo lo voy a ir a ver. Me vino a ver acá Rosario del Tala, y acá en Rosario del Tala, bueno, me encontró enseguida y me propuso eso. Dice: mire, don Víctor, usted dígame cuál es su presupuesto, yo le voy a comunicar a la comisión. Y yo le pedí un presupuesto alto porque no tenía muchas ganas de ir. Bueno, a los 2 o 3 días me aceptaron, tuve que ir. Me aceptaron y fue una emoción muy grande, porque yo no pensaba, digo, bueno, han pasado de aquella noche que tuvimos con Daniel Toro ya casi 35 años atrás, ¿qué va a pasar? Y bueno, ya recibí la emoción, que inclusive tengo palabras de agradecimiento para el intendente de Cosquín, que se le cayeron una lágrima y me decía, mire, lo lamento que mi papá no esté, no haya estado acá, que ya hace un tiempo que murió, porque él siempre me comentaba de que le hubiera gustado ser entrerriano, dice, para recibir emociones y además le comentaba de mis canciones, lo que yo componía y todas esas cosas. Así que fue una emoción muy grande, inolvidable. Estoy plenamente agradecido. Como lo estoy agradecido, vuelvo antes que la pregunta, al Japón. Yo fui ahí el que se animó a cantar una chamarrita en el Japón.
¿Estuviste ahí en el homenaje a Yupanqui?
Claro, estuve para la inauguración del templo Atahualpa Yupanqui, en un lugar que se llama Kawaguchiko, cerca del monte Fuji. Ajá. Un templo que le hicieron a Atahualpa Yupanqui, también otra de las emociones grandes cuando escuché cantar a un coro de 50 más o menos japoneses cantar Luna Tucumana, que me quería morir. Realmente fue una de las emociones grandes, y yo fui invitado, inauguré un tema para Atahualpa, tuve un reconocimiento que siempre para el guitarrero tiene mucho estímulo. Los premios Yupanqui que se dan me lo han mencionado para este fin de año, no sé. Hay muchos que están en la lista de lo que le van a dar en el Yupanqui.
Seguro. Vos sabés que estamos en un debate acá con los compañeros, tanto con Dupín como con Fabián.
Sí.
Porque sinceramente no sabemos cómo trasuntar toda esta identidad, toda esta cosa que late en nosotros a una juventud que está, la modernidad, uno no se tiene que oponer a eso, tiene que dejar que ocurra, pero sinceramente a veces no encontramos la manera de trasuntar nuestro tiempo en otro tiempo, en el tiempo que viene, como has hecho vos con nosotros, por ejemplo. Y me gustaría... No sé si cabe una pregunta o una reflexión, más bien, que nos ayude a entender este tiempo, Víctor.
Mirá, yo siempre, cuando hay una relación de la juventud, me alegra, porque siempre repito esto de Molina: la juventud es quien debe, la juventud es quien debe a tiempo incorporarse. Los pueblos evadidos traicionan su sentir. Los pueblos derrotados empiezan por negarse, y un pueblo que se niega no es digno de vivir. Y digo que la juventud realmente es lo que tendríamos que, y tenemos que, alentar los que más o menos anduvimos en este mundo de la música argentina, sino que por ahí hay confusiones que yo quisiera que no entren nunca. Recuerdo también lo que me dijo una vez Atahualpa: es mejor cantar en un rancho de Lucas González y no cantar en el Cabildo. Hoy en día los jóvenes están apresurados, porque yo escucho canciones que no tienen nada que ver con la música argentina, que la cantan en ritmo de chamamé y le hacen unos arreglos que no coinciden con lo que es lo esencial. Acepto que hay buenas voces. Perdón.
No, don Víctor, por favor.
Hay buenas voces, muy buenas voces, jóvenes, y grupos que son muy buenos, que armonizan muy bien, pero la esencia, no tienen que perder la esencia. La raíz realmente es lo que vale, porque yo considero que, fíjese, también me vienen a la memoria lo que le dijeron una vez un grupo a Atahualpa. Don Atahualpa dice: vamos a grabar 4 canciones suyas, dice, pero le vamos a hacer un arreglo. Le vamos a hacer unos arreglos. Y le dije a Atahualpa: ¿qué? ¿Estaban rotas? Bueno, son arreglos musicales. Y digo, la juventud debe buscar las raíces, no decir, bueno, no, nosotros no, no, no podemos cantar cosas que son muy antiguas. Buscar la esencia es lo esencial.
Seguramente,
seguramente.
Que no olviden eso.
Seguramente. Sí, muchachos, yo estaría dos días hablando con Víctor,
sí,
pero,
pero vamos, tenemos que
vamos a dejarlo al hombre,
dejar descansar
también
un poco.
Claro, sí, seguramente.
Yo también le voy a hacer descansar a ustedes.
No, don Víctor, no. Es un placer para nosotros hablar con usted, recordar estos tiempos y en su voz queremos rendirle un homenaje a los ángeles que nosotros decimos que andan, los duendes de la noche custodiándonos, a Roberto Román, al Gordo Puchulu, a tantos amigos que han estado cerca nuestro.
Bueno, realmente me alegra haber estado con ustedes, y además la persona que me nombró, son gente que yo quiero mucho, que quise mucho, y que como el amigo Juan seguimos manteniendo siempre unas conexiones que nos hacen bien.
Un gran abrazo, maestro, muchas gracias.
Gracias, querido.
Y bueno, cuando tenga alguna girita de aquella, no nos deje afuera.
No lo voy a dejar afuera.
Ahí está. Víctor, muchas gracias. Un gran abrazo, un beso a Ada.
Gracias,
querido. Y un abrazo a Ariel, y que lo queremos mucho también.
Muchas gracias, querido.
Bueno,
gracias,
un gran abrazo. Bueno, Víctor Velasco, bueno, ¿qué vamos a decir ahora?
Usted me enseñó una vez que Argentino Luna dijo, ahora habría que hacer un gran silencio, ¿no?
Un gran silencio, claro. Sí, Atahualpa dijo también, referenciando a San Martín, hay que hacer un gran silencio para nombrarlo.
Sí, señor.